revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 107 de Octavo Mandamiento. Víctor Zujov desde Moscú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, Javier. Un saludo a todos. Me agrada muchísimo volver a saludar a nuestros oyentes y estar nuevamente en nuestra pequeña compañía aportando a este programa Octavo Mandamiento. También va a estar con nosotros mi colega Víctor Ternovsky desde la capital rusa, Moscú.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y desde la capital catalana, quien les habla, Javier Benítez. Víctor, antes de que empieces con las efemérides, creo que en un futuro vamos a hablar de que el 28 de septiembre de 2021 te reintegraste a las labores.
Sí, señor, efectivamente. Es una magna fecha para todos. Pero bueno, y si hablamos en serio, el 28 de septiembre es el Día Mundial contra la Rabia. Es una conmemoración anual sobre el combate de la enfermedad viral de la rabia celebrada el 28 de septiembre. Y la fecha corresponde al aniversario del fallecimiento ese día en 1895 del famoso químico, físico, matemático y bacteriológico francés Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. La primera vacuna suena muy actualizada, ¿verdad, Javi?
Exacto, la primera, muy actualizada, Víctor.
Sí, Javi, y siguiendo con las efemérides del 28 de septiembre, un día como este, pero justo hace 200 años, en México, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Javi, ¿te sabes que es muy interesante la suerte del propio documento, mejor dicho, de los dos ejemplares originales del acta que fueron suscritos? ¿Conoces esa historia?
No, no la conozco. Por favor, cuéntala, Víctor.
Bien, te la cuento al igual que a nuestros oyentes. Resulta que un ejemplar permaneció en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados hasta que fue destruida en el incendio de la Cámara en 1909. La otra copia fue robada y vendida en 1830. Esta copia fue recuperada por Maximiliano de Habsburgo y tras fusilamiento de este fue sacada del país por Agustín Fischer, confesor del emperador. Tiempo después, el anticuario español Gabriel Sánchez vendió el acta al historiador Joaquín García Icaz Balceta, quien la conservó y posteriormente heredó a su hijo Luis García Pimentel, quien la vendió a Florencio Gavito. Gavito estipuló en su testamento que al morir se entregará el acta al presidente Adolfo López Mateos. El 14 de noviembre del mismo año, o sea, 1961, se entregó el resultado de dos dictámenes mediante los cuales se comprobó que el acta es una de las dos originales suscritas en 1821. Y el 21 de noviembre, Florencio Gavito Jáuregui, hijo del fallecido Gavito, entregó de mano propia el acta al presidente de la República. El documento se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación Mexicana. Y además, Javi, merece la pena señalar que es una tremenda coincidencia, pero el 28 de septiembre fue elegido por la fecha idónea para realizar los golpes de Estado. Sí, me refiero al 28 de septiembre de 1951, cuando ocurrió el golpe de Estado en la República Argentina, cuando efectivos del ejército, la marina y la aeronáutica al mando del general retirado Benjamín Menéndez intentaron derrocar al gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Y 10 años más tarde, el 28 de septiembre de 1961, en Damasco, Siria, un golpe militar acabó con la República Árabe Unida, formada en aquel entonces por Egipto y Siria. Y también, Javi, yo creo que para concluir merece la pena hacer mención de dos nacimientos de personas realmente legendarias. Así, el 28 de septiembre de 1924 nació el famoso actor italiano Marcello Mastroianni, fallecido en 1996. Y el 28 de septiembre de 1932 en Chile nació el mítico Víctor Jara, cantautor, activista y director teatral que falleció en 1973, víctima de la Junta de Pinochet. Hasta aquí, Javi, algunas efemérides de este 28 de septiembre.
Ahí está, Víctor, y si me permites, quiero agregar un par que en el 551 a.C. nace el filósofo chino Confucio y un día que nos toca de cerca a nosotros porque se conmemora el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información.
Muy bien.
Creo que está todo dicho, Víctor. ¿Listos para comenzar?
Sí. Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos y Reino Unido intentan dominar el mundo, pero no son capaces de controlar su situación interna, que es un caos. Al respecto, un analista internacional sentencia que el país norteamericano está en un claro declive, mientras que el Reino Europeo no previó las consecuencias del Brexit. 5 años después, Colombia se debate entre una paz que no termina de llegar y una guerra que no termina de morir. Berlín vota a favor de expropiar más de 240.000 pisos de grandes empresas inmobiliarias. El cantautor cubano Silvio Rodríguez donará la recaudación de su concierto en Madrid a Cuba.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hablemos de vidas paralelas.
Hablemos, pero ¿según a qué vidas paralelas te refieres, Javi?
Te doy una pista. Bueno, puedo darte varias en realidad, ¿no? Sheriff del Mundo, AUKUS, QUAD. ¿Te suena, Víctor?
Ah, percibo tu intención, Javi. Pero antes de ir a lo de las vidas paralelas, te propongo enfocar el tema AUKUS, porque siguen las reacciones a nivel global sobre la formación de esta alianza pergeñada con nocturnidad y a traición, según entiende Francia, básicamente al ver caído su negocio de 90.000 millones de euros que tenía con Australia. Da la impresión, Javi, que eso es lo único que en el fondo preocupa a París, y no, por ejemplo, que un país como Australia salga con armas nucleares, en este caso submarinos estadounidenses. Es precisamente lo que declaró este lunes la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, al indicar que Estados Unidos y el Reino Unido ayudan a Australia a importar submarinos atómicos sin tener precisamente a Australia el estatus de potencia nuclear, lo cual podría incitar a otros estados a seguir su ejemplo y tendría consecuencias negativas.
Si me permites, Víctor, precisamente en este punto me gustaría acotar que la Armada Militar Italiana planea adquirir misiles de crucero de largo alcance para promover con una mayor eficacia los intereses del país en el Mediterráneo, donde la competencia geopolítica se hace cada vez más intensa. Con sus 2 portaaviones, 4 destructores, 12 fragatas y decenas de otros buques, la Marina Militare Italiana es la 3ª armada más potente de Europa y la 9ª en el mundo. Sin embargo, los almirantes italianos no creen que toda esta potencia sea suficiente frente a los desafíos que surgen en lo que antaño fue el Mare Nostrum de los romanos. La carencia principal para la flota italiana son los misiles. Actualmente dispone de los misiles subsónicos o TOMAT, diseñados allá por los años 70 como un arma antibuque que tienen un alcance máximo de 360 kilómetros y están presentes solo en las unidades de superficie. Entonces, a la vista de cosas como estas, es que cobran sentido la inquietud de China y de otros países sobre qué podría incitar a otros estados a seguir su ejemplo, es decir, del AUKUS, ¿no? Y tendría consecuencias negativas. Y parece que Italia da por buenas esas inquietudes, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, Javi. Y además, China quiere volver a recordar a todos los países que la política de doble rasero que aplican Estados Unidos, el Reino Unido y Australia es muy perjudicial para el asunto de no proliferación nuclear. Estados Unidos y el Reino Unido pusieron su interés geopolítico por encima de las reglas internacionales de no proliferación nuclear, al ayudar a Australia a convertirse en el primer estado que no posee arma nuclear, pero podrá importar submarinos atómicos. Eso podría estimular a otros países no nuclearizados a seguir ese mal ejemplo, lo cual provocaría consecuencias negativas de largo alcance en la solución de los problemas regionales y de los puntos calientes, señaló la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying.
La diplomática china, Víctor, añadió que la importación por Australia de submarinos atómicos haría daño al tratado de la zona desnuclearizada del Pacífico Sur y minaría los esfuerzos de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, de crear una zona desnuclearizada en la región. China vuelve a instar a estos 3 países a prestar oído a la voz de la comunidad internacional, renunciar a las obsoletas ideas de la Guerra Fría y del juego de suma cero, cancelar esa decisión errónea, cumplir de modo concienzudo los compromisos asumidos en materia de no proliferación nuclear y desarrollar más esfuerzos por el mandamiento de la paz y la estabilidad en la región, dijo la alta funcionaria del gigante asiático, Víctor.
Hua Chunying, a la que tanto hemos citado porque lo merece en realidad, señaló que China percibe como bien fundamentada la preocupación de Rusia ante el acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia sobre la venta de tecnologías de construcción de submarinos atómicos. En ese sentido, recordemos que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al comentar el llamamiento de Francia a verificar si ese acuerdo concuerda con el Tratado de No Proliferación Nuclear, dijo que probablemente tendríamos que solicitar que se someta al examen pericial del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Y ahora, Víctor, vamos a lo de las vidas paralelas, si te parece. Porque lo cierto es que una cosa no excluye a la otra. Me explico. El hecho de que las acciones exteriores irresponsablemente temerarias de Estados Unidos y Reino Unido intentando mostrar y demostrar un supermúsculo militar a nivel global, lo que causa la inquietud de países como China, eso no quita que el país norteamericano y el país europeo internamente tengan un caos que no pueden controlar. Esto me recuerda a algunos matones, ¿no?, que van por todos lados intentando someter a la gente y luego llegan a casa y no son ellos los que mandan. Es decir, mucho mostrar músculo a miles de kilómetros de casa y resulta que en el último año en Estados Unidos ha aumentado la muerte por armas de fuego, mientras que los británicos andan por las gasolineras como auténticos hooligans tomándose a golpes de puño por un litro de gasolina.
Sí, todo.
Normal, ¿no, Víctor?
Sí, Javi, todo absolutamente normal en unas superpotencias mundiales. Es que, efectivamente. Ahora, en serio, es verdad lo que dices, porque por un lado, el FBI documentó en 2020 un aumento de los asesinatos en Estados Unidos del 29,4%, lo que supone el mayor incremento desde que se mantiene este registro desde hace 6 décadas, según un informe publicado este lunes por la agencia. Pese a que, en conjunto, los delitos disminuyeron el año pasado, hubo 4.901 asesinatos, más que en 2019. En resumen, en 2020 hubo 6,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el país norteamericano. Después está el caso del Reino Unido, Javi.
Sí, Víctor, y por estos días a un ciudadano occidental, si le dicen que hay un país, pero no le dicen cuál, en el que hay escasez de gasolina y sus ciudadanos se están agarrando a puñetazo limpio en las calles por un litro de este elemento, ¿qué país dirían que está en esas condiciones, Víctor?
Sabes, Javi, probablemente dirían Venezuela. Porque la propaganda tiene un fuerte efecto en la ciudadanía. También yo me puedo acordar de los primeros 5 años de la década de los años 90 de Rusia, cuando también sentimos un fuerte escasez de gasolina. Pero de todas formas, Londres lanzó la Operación Escalín, que involucraría a cientos de soldados británicos que se pongan tras el volante de los camiones cisterna que transportaron combustible, con el objetivo de aliviar la escasez que sufre el país actualmente, no exactamente por falta del preciado líquido, sino porque no hay choferes que los lleven hasta las estaciones de servicio y porque el pánico que se extendió entre la población desde finales de la semana pasada hizo que miles de personas no solo repostaran tras hacer fila durante horas, sino que se llevaran a casa bidones de gasolina. Una imagen que recuerda a la compra compulsiva de papel higiénico en los primeros días de la pandemia. No, es verdad.
Le recuerdo. Sí. Precisamente Boris Johnson y su gabinete están discutiendo la viabilidad de este plan después de que los datos indicaran que las existencias están por debajo del 20% en las gasolineras, suficiente para apenas un par de días. Según algunos informes de la prensa local, entre 1.500 y 2.000 estaciones de servicio se han quedado ya sin al menos un tipo de combustible. Después, Víctor, los pobres ingleses tienen que soportar escuchar a Grant Shapps, que es el titular del Departamento de Transporte, decir que los culpables de la crisis de la falta de combustible son las personas que compran en estado de pánico. Claro, Grant Shapps, que las existencias de las gasolineras estén por debajo del 20% y que no haya conductores para los camiones de cisterna no tiene nada que ver, ¿no?
Highly likely, que diría Teresa May, Javier. ¿No te parece?
Sí.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continuamos un momento más con el tema que estábamos tratando antes de la pausa. Adelante, Javi.
AUKUS, una palabra que ya se está volviendo familiar en el ámbito internacional y que es nada más y nada menos que como todos ya más o menos conocemos, esa alianza militar que han forjado Reino Unido, Estados Unidos y Australia con la traición, entre comillas, con Francia, precisamente por el hecho de romper un contrato milmillonario de submarinos para hacerlo en favor de Estados Unidos con esta nueva alianza que surge. Una alianza que está dirigida básicamente contra China, para contener a China, sobre todo en el tema del mar de China Meridional, ¿no? En este sentido, Estados Unidos y Reino Unido ayudan a Australia a importar submarinos atómicos sin tener el estatus de potencia nuclear, que eso es muy importante destacar, ¿no? Lo cual podría incitar a otros estados a seguir su ejemplo y tendría consecuencias negativas, según declaró este lunes la portavoz de la Cancillería China, Hua Junying. A China le preocupa especialmente que, por ejemplo, Japón también, que integra el Quad, también se hiciera con armas nucleares, ¿no? China quiere volver a recordar a todos los países que la política de doble rasero que aplican Estados Unidos, Reino Unido y Australia es muy perjudicial para el asunto de no proliferación nuclear, según dijo la diplomática en una sesión informativa para los medios. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Está todo muy interesante.
Muy interesante, ¿no, Eduardo? Coméntanos un poco esto, qué tan interesante es, por un lado, para estos tres países, pero por otro lado también para Francia, que ha sido, digamos, traicionado, y para Europa, que está siendo ninguneado de algún modo, ¿no?
Sí, la situación que se ha dado con la ruptura entre el negocio establecido entre Australia y Francia y el cambio que ha supuesto la intervención de Reino Unido, lo primero ha sido un golpe demoledor para Francia. Efectivamente, como decías, el negocio estaba en torno a los 90.000 millones de euros y es un negocio que ahora mismo le ha arrebatado Reino Unido por una parte y Estados Unidos por otra, sin que el gobierno francés hubiera estado previamente informado de ningún tipo. Se le ha ninguneado absolutamente. Como bien dijo el ministro de Asuntos Exteriores francés, ha sido una auténtica puñalada por la espalda la que le ha dado Estados Unidos y el Reino Unido, y además el señor Boris Johnson, riéndose del premier francés, haciendo mofa de él públicamente, porque le han arrebatado un negocio enorme, pero que tiene importantes repercusiones, ¿no? Después del desastre que ha supuesto la huida de Estados Unidos sin previo aviso de Afganistán, dejando a sus aliados, entre comillas, literalmente de la noche a la mañana, sin ninguna fórmula para poder repatriar las tropas, el desastre de Afganistán, se suma ahora el insulto a Francia e indirectamente a la Unión Europea de una forma absolutamente gratuita. Es decir, cuando el señor Biden dijo que Estados Unidos había vuelto a la escena política, nadie podía imaginarse que lo que está haciendo el señor Biden es exactamente lo contrario de lo que dijo. Huir de Afganistán sin previo aviso a sus aliados y encima provocar una crisis interna monstruosa en Francia y evidentemente en la Unión Europea. Francia tomará represalias, sin duda alguna, también en la medida que pueda, contra Estados Unidos y el Reino Unido, haciendo una política por su cuenta, ¿no? El gran beneficiado indirectamente, curiosamente, es Rusia y China, ¿no? Por otra parte, ¿no? Porque el tema de los submarinos nucleares nuevos australianos, si se llegan a construir, no estarán construidos hasta el año 45. Y fácilmente para entonces el tema de Taiwán ya lo habrá resuelto China de una forma o de otra. Taiwán se incorporará al continente, a China, pues sencillamente porque forma parte de China y no podrá evitarlo por más que quiera Estados Unidos. Estamos asistiendo además a una fase muy importante del deterioro de Estados Unidos como potencia. Estamos viendo que comete errores de bulto, la huida de Afganistán, ahora lo de Australia, la posición en Oriente Medio, que posiblemente estemos en los primeros inicios del abandono de las tropas estadounidenses en Oriente Medio. Es decir, estamos asistiendo a un cambio estratégico de enorme importancia.
Por otro lado, también sea esta postura de China, ¿no?, acerca de que qué puede pasar con otros países que se quieran hacer con armamentos, ¿no? Hay mucha preocupación. Y en medio de todo esto, se están dando, por ejemplo, lanzamientos de misiles desde Corea del Norte. Y por otro lado, también se ha sabido que Italia se plantea dotarse de misiles de crucero. ¿Está generando Estados Unidos y sus socios una guerra armamentística?
Ya salta a la vista que evidentemente era uno de los objetivos de la administración Biden. Sabemos que el complejo militar-industrial de Estados Unidos es el que rige en gran parte la política exterior. Necesitan, como no, producir más armas para ganar más dinero. Y, por lo tanto, no dudarán ni un momento en aumentar la tensión allí donde sea necesario para aumentar la venta de armamento. Lo hemos visto con el caso de Francia ahora, lo hemos visto efectivamente con Italia, que habla de rearmarse con misiles de crucero que se pueden adaptar fácilmente para un ataque nuclear, y eso va a implicar, lógicamente, una respuesta defensiva por parte de Rusia. La estupidez de Occidente en este caso es que están empujando a Rusia a acercarse infinitamente más a China de lo que hubieran querido. Pero la estupidez de los dirigentes europeos, vasallos completamente de Estados Unidos, están empujando a que el eje político geoestratégico claramente ahora ya se inclina hacia Asia, dejando completamente como un continente, como una Unión Europea, algo secundario en el ámbito mundial, ¿no? Eso también es una evidencia. Pero no parece que los gobernantes europeos tengan el valor político de plantar una opción diferente al control que tiene Estados Unidos sobre ellos. Es la gran desgracia de la Unión Europea, que son dirigentes políticos muy duros con las espigas, porque imponen unas condiciones a su pueblo durísimas, pero son muy blandos con las espuelas, con aquellos que son grandes y poderosos. Esa es la tristeza de la Unión Europea.
Eduardo, tenemos a Estados Unidos, que ha querido ser siempre el sheriff del mundo y de hecho ha tenido un gran control durante mucho tiempo, hasta hace pocos años. Por ejemplo, con ese despliegue ahora que anuncian y con estas alianzas del AUKUS, con el Quad. Y es un país que internamente no puede resolver asuntos domésticos, ¿no? Por ejemplo, se ha sabido que el FBI documentó en 2020 un aumento de los asesinatos en Estados Unidos del 29,4%, lo que supone el mayor incremento desde que se mantiene este registro desde hace 6 décadas, según un informe publicado este lunes por la agencia. Y pese a que el conjunto de delitos disminuyeron, el año pasado hubo 4.901 asesinatos más que en 2019. Por otro lado, tenemos otro de los países, como es Reino Unido, presente en esta alianza AUKUS, que también, ¿no?, tras el Brexit quiere demostrar que todavía sigue siendo una potencia global, pero la realidad que le pega en la cara es que se ha visto a los británicos a puñetazo limpio en las gasolineras en Reino Unido por falta de abastecimiento de combustible, y así también con falta de muchas otras cuestiones y de muchas materias de primera necesidad en Reino Unido, ¿no? Tan grave la situación que están manejando la posibilidad de llamar a los militares a conducir camiones para aliviar la crisis de combustible. Y por otro lado también, en este sentido, Grant Shapps, titular del Departamento del Transporte, señaló como culpables de la crisis a las personas que compran en estado de pánico, pero no al hecho de que las gasolineras estén con apenas un 20% de carga. ¿Cómo ves esta situación de estos países que no pueden manejar una vida interna y que quieren salir al mundo a decir cómo se hacen las cosas a los demás?
Es lo que al comienzo estábamos diciendo. Estamos asistiendo a un cambio en el que el país imperial, que es Estados Unidos, está en un claro declive, que no es capaz de sostener unos mínimos de supervivencia para su propia población. Además de los asesinatos que has comentado, yo añadiría otra cifra. El año pasado hubo en Estados Unidos 76.000 muertos por sobredosis, es decir, más muertos por sobredosis que soldados murieron en la guerra de Vietnam en 10 años. Toda imagen también del deterioro social enorme que existe en Estados Unidos. Lo de Reino Unido es realmente para estudio de psiquiatra, ¿no? Porque ya se anunciaba esta situación de caos logístico hace 2 años cuando eran la campaña electoral. De hecho, el señor Corbyn, los laboristas, lo denunciaron públicamente, que había un informe del Ministerio de Interior de cómo iban a desplegar el ejército cuando pasaran, que ya lo preveían estas cosas. La gente, a pesar de eso, siguió votando a este personaje, que si no fuera tan grave la cosa, sería un personaje del guiñol, un auténtico payaso. Pero la situación es que es premier en Inglaterra y es responsable de lo que está pasando, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En Berlín votaron a favor de expropiar más de 240.000 viviendas a grandes tenedores inmobiliarios para incorporarlos al parque de viviendas públicas. La iniciativa del Movimiento Ciudadano se votó en un referéndum que se realizó en la capital el pasado domingo 26 de septiembre. En esta consulta, 56,4% de los votantes se pronunció a favor de esta medida frente a un 39% que votó en contra. Esta iniciativa busca que el Senado alemán redacte un proyecto de ley para socializar los más de 200.000 inmuebles que pertenecen a grandes empresas inmobiliarias. Estas grandes empresas inmobiliarias a las que hace referencia la iniciativa popular son aquellas que cuentan con más de 3.000 pisos en su cartera y que en total suman en torno al 15% del parque de viviendas berlinés. De acuerdo con lo que plantea esta iniciativa, las empresas que resulten afectadas serían compensadas económicamente con unas liquidaciones que podrían alcanzar los 13.700 millones de euros. Aunque el resultado de este referéndum no es vinculante porque no se le consultaba a la población directamente sobre un proyecto de ley concreto, sí servirá como medida de presión para que los legisladores berlineses aborden el problema sobre el aumento en el precio de los alquileres y la lucha contra la gentrificación. Medios locales e internacionales también mencionan que el objetivo de este movimiento ciudadano es detener el aumento en el precio de los alquileres y asegurar precios asequibles a mediano plazo. Tras el referéndum, han sido varios los dirigentes políticos que se han pronunciado. Por ejemplo, la candidata socialdemócrata para liderar el próximo gobierno de Berlín, Franziska Giffey, dijo que respetará el resultado favorable de la consulta que apuesta por expropiar a los grandes tenedores inmobiliarios, aunque resaltó su postura en contra de una medida así. A su juicio, no es el camino correcto para solucionar la cuestión de la vivienda asequible. Además, acotó que para ella lo esencial para resolver el problema de la vivienda es construir nuevas viviendas y proteger a los inquilinos con arrendamientos moderados. La aprobación de este referéndum ciudadano, no vinculante, provocó reacciones en las redes sociales desde distintos países. Por ejemplo, el dirigente del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Javier Gil, escribió: "Desde el año 2013, los fondos buitre han comprado cientos de miles de viviendas a los bancos por precios muy bajos. Deberíamos en España inspirarnos en Berlín, expropiarles esas viviendas para ampliar el parque de vivienda público". Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados de España, Pablo Echenique, indicó: "Más de 1 millón de personas han votado en Berlín, capital del país más poderoso de Europa, a favor de expropiar 240.000 viviendas a los grandes especuladores. En España te dirían que eso es narcocomunista filoetarra populista bolivariano". Otro usuario llamado Rodríguez Gutiérrez dijo: "En Berlín acaba de ganar el sí en un referéndum histórico que busca expropiar, si expropia, casi 200.000 viviendas de empresas inmobiliarias. Estas pasarán a ser propiedad pública para finalmente beneficiar al ciudadano. Como es Alemania y no Bolivia, nadie se espanta". Desde Venezuela, el dirigente Rigel Sergent indicó: "Referéndum en Berlín gana a favor de la expropiación de las viviendas arrendadas pertenecientes a los grandes arrendadores. Acá en Venezuela, la ley plantea la obligación de venta de los edificios alquilados pertenecientes a multiarrendadores". Por su parte, el periodista del diario El País, Sergio Fanjul, se preguntaba: "¿Cómo se dirá expropiese en alemán?". El periodista Rubén Sánchez aseguraba que mientras en España el PSOE sigue intentando frenar una ley que ponga límites a los precios de los alquileres. A su vez, la periodista Laura Cruz resaltaba que la celebración por el referéndum es el éxito de la noche tras mucho tiempo de recogida de firmas. Es impresionante el movimiento por la vivienda que se ha creado en torno a esto. Y el abogado y activista argentino Juan Grabois aseguró: "Lo venimos diciendo, nuestro modelo de reforma agraria y urbana es el modelo alemán. El suyo de concentración y especulación es el modelo congoleño".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
El balance de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC es decepcionante en contraste con las expectativas que se tenían al respecto. En ello coincide la prensa internacional 5 años después de que el entonces presidente de la Nación Andina, Juan Manuel Santos, y el último comandante del grupo insurgente, Rodrigo Londoño, firmaran en Cartagena el primer acuerdo de paz en septiembre de 2016, Víctor.
Ese documento, Javi, sufrió su primer revés apenas 6 días después, cuando fue rechazado por estrecho margen en un plebiscito, algo que, según recuerda la agencia EFE, obligó a reabrir las negociaciones para un nuevo documento final que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Y es el que hoy se está implementando una tarea de 15 años.
Justamente, Víctor, la forma en la que se está implementando es lo que hace que se hable en tono de decepción de los acuerdos de paz. La ya mencionada agencia EFE señala que, 5 años después, la incertidumbre marca el camino de su implementación, al tiempo que el Instituto Kroc de la Universidad Notre Dame, con sede en Estados Unidos, especializado en estudios de paz y miembro del Comité Internacional de Verificación del Acuerdo, afirma en su último informe que la implementación muestra una dinámica de pocos cambios.
Por su parte, Radio France Internacional constata que 5 años atrás los firmantes del acuerdo de paz acordaron 6 puntos. Reforma rural integral, participación política, finalizar realmente la guerra, resolver el problema del narcotráfico, reparación de las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado.
En este contexto, Víctor, lo que mejor ha funcionado es lo que tiene que ver con el punto 3 en materia de reincorporación, cese al fuego, dejación de armas, según Daniel Cano, coordinador político del Instituto Kroc, quien dialogó con la emisora colombiana Blu Radio.
Nosotros desde el instituto y con el mandato que recibimos para hacer la asistencia técnica para el monitoreo a la implementación del acuerdo, hemos visto que se ha avanzado fundamentalmente en aquellos compromisos que se identificaban como compromisos de corto plazo. Lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema del cese al fuego, la dejación de armas, que como lo ha presentado las Naciones Unidas, un proceso que se desarrolló de manera bastante eficiente, toda la creación de la arquitectura institucional que se necesita para la implementación del acuerdo, la creación de planes, programas, proyectos, el despliegue territorial de algunas entidades, sobre todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, de manera que se pueda brindar una atención más directa a las comunidades más afectadas en los territorios. Y pues esas bases o esos compromisos de corto plazo han permitido que temas sobre todo como la reincorporación temprana de los excombatientes en los ETCR, los cuales se han mantenido por más de 5 años, pues puedan tener unos avances importantes.
Al mismo tiempo, en declaraciones a Radio France Internacional, Daniel Cano sostuvo que los temas que más dificultades han tenido tienen que ver con, fundamentalmente, aquellos programas que son de largo plazo, como la reforma rural integral, todo el punto 1 del acuerdo final. Específicamente lo que tiene que ver con el acceso a tierras por parte de campesinos pobres y comunidades indígenas, subrayó Cano, indicando que otro de los puntos pendientes es mejorar la situación socioeconómica de esas comunidades que han sido más afectadas por el conflicto. Estos son los temas que van a llevar más tiempo y son más lentos, señaló.
El profesor e investigador Alejo Vargas, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, comparte que no se haya avanzado mucho en el primero y segundo punto del acuerdo de paz, es decir, reforma rural integral y participación política, Víctor.
Pero el mayor lastre de la implementación del acuerdo de paz ha sido la violencia contra exguerrilleros, pues desde entonces han sido asesinados 286, escribe la agencia EFE. En este contexto, la cadena France 24 cita un informe presentado este año por senadores y representantes independientes y de la oposición, en el que se constata un importante incremento del número de asesinatos de líderes sociales, así como un aumento de los desplazamientos forzados. Hasta el momento, el mayor fracaso de la implementación del acuerdo, según las organizaciones de derechos humanos, ha sido la violencia contra los excombatientes desmovilizados, indica la cadena.
El medio entrevistó al presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Pozo, quien advirtió que existe una situación crítica en la aplicación del acuerdo y señaló que los avances no superan el 20% de lo acordado, cuando inicialmente se estipulaba una implementación del 40% a esta altura. Una situación que, según sus palabras, es responsabilidad del gobierno y del partido oficialista, y es que persisten en dinámicas de guerra, discursos de odio y desconocimiento de la legitimidad de los acuerdos, según afirmó Víctor.
10 oscuras cifras de Colombia tras 5 años del acuerdo de paz. Es un artículo que salió en la web de Sputnik, donde se recogen los datos que demuestran que la paz falla por todos lados. Un problema que se ha recrudecido durante la gestión del actual presidente colombiano Iván Duque. Entre otros hechos, se menciona que solo durante el gobierno de Iván Duque fueron asesinados 768 líderes sociales, al tiempo que las masacres, entendidas como eventos en los que se asesina a más de dos personas, también mantienen cifras preocupantes. En 2020 se registraron 91 masacres con 381 víctimas mortales en total. Al 21 de septiembre de 2021 se habían cometido 72 masacres con 258 fallecidos.
Colombia, Víctor, es además el país con el mayor número de desplazados internos del mundo según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Solo en 2020 esta nación sumó más de 100.000 nuevos desplazamientos. Asimismo, se indica que las disidencias de las FARC, es decir, los excombatientes que no se plegaron al acuerdo, engloban cerca de 2.500 efectivos, mientras que los paramilitares, integrantes de grupos armados creados originalmente para combatir a la guerrilla, pero que luego se vincularon con la violencia y el narcotráfico, manejan en la actualidad cerca de 3.500 efectivos. Y tampoco se avanzó en los supuestos esfuerzos para combatir la plantación de coca, ya que datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que la producción de droga ha crecido hasta ser de entre 1.200 y 2.000 toneladas entre 2018 y 2021, Víctor.
Javi, si te parece, cerremos con el broche de oro esta reseña con las palabras de nuestro colega y amigo colombiano Víctor Corredor, quien hizo su balance de los acuerdos de paz. Escuchemos.
En su momento, cuando se firmó, hubo una esperanza, hubo un contagio a nivel nacional, porque todos apostaban a que realmente los acuerdos iban a ser respetados, se iban a aplicar en su totalidad, y era un tratado importante para que el pueblo colombiano viviera con mayor dignidad, en paz, y poder avanzar hacia una tranquilidad y una mejoría en las relaciones entre las poblaciones, donde por más de 60 años hubo conflicto armado. Pero ¿qué conclusión sacamos nosotros a hoy, o qué lectura tenemos desde ese momento de la firma a hoy? Evidentemente, según analistas y los criterios propios, lo que se puede manifestar es que los acuerdos de paz han sido un total fracaso. No podemos decir que realmente significa algo importante en el desarrollo del 26 de septiembre hacia acá, de un avance para la construcción de esos acuerdos. Como todos es bien sabido, hay una fuerza importante de la derecha extrema representada en el uribismo, en el Centro Democrático, donde han tratado de volver trizas los acuerdos de paz. Y no podemos hablar de paz, o no podemos que esos acuerdos hayan dejado una estela de alguna novedad o algunas perspectivas, porque las cifras reflejan todo lo contrario. Estamos hablando desde que se firmó el acuerdo de paz, han sucedido más de 1.200 líderes sociales asesinados, 278 excombatientes asesinados, 87 manifestantes asesinados en el paro nacional del 2021, 65 ambientalistas en el 2020, 233 masacres desde el 2019, se expidieron 503 títulos mineros en los páramos, una conquista que ha venido desarrollándose a través de las luchas de los ambientalistas. 645.179 hectáreas deforestadas entre 2017 y 2020. Entonces nosotros con esa cifra no podemos decir que los acuerdos de paz han sido realmente implementados o han sido efectivos. La muestra está incluso que aún se mantiene en esas mismas zonas del conflicto presencia de las disidencias, presencia de la segunda Marquetalia y de la segunda fuerza más importante de guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional. Aspiramos que con toda la presión internacional, con la presión de los gobiernos garantes como Venezuela, facilitadores como Cuba, incidan para que realmente el gobierno o el futuro gobierno tome como propio esos acuerdos y le den la implementación que requiere para que la población viva con dignidad. Este es un reporte para Octavo Mandamiento de Sputnik Radio de Moscú, desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. Un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ya estamos de vuelta y para analizar más a fondo el tema que previamente le adelantamos sobre el quinto aniversario de los acuerdos de paz en Colombia, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
Camilo, hace 5 años los colombianos celebraban la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC que puso fin a 52 años de guerra. ¿Qué balance hace usted de este acuerdo? ¿Qué se ha cumplido y qué falta?
El balance del acuerdo pues pasa por aspectos creo que trascendentales de sociedad, de cambios y de dificultades en la implementación. Los cambios tienen que ver sobre todo con el escenario político de conjunto, es decir, Colombia pasó de una situación de guerra a una situación de transición al posconflicto, con menores indicadores de violencia, con menores indicadores de confrontaciones armadas, pero sin que eso significara ya haber pasado a la paz. Pero un ambiente, un gran ambiente y una gran conciencia por la paz, un movimiento social y una conciencia muy importante. Pero en la implementación concreta de los acuerdos, pues han tenido muchos tropiezos, sobre todo porque pues se desató una fractura muy poderosa en la cúpula del poder entre los sectores de ultraderecha contra el acuerdo de paz, y eso obligó primero a una renegociación que llevó a la firma posterior del acuerdo en noviembre, pero con el nuevo gobierno el pacto ha sido fracturado y se ha dejado de implementar en asuntos muy importantes.
¿Quiénes han sido los principales enemigos de este acuerdo de paz y por qué?
Pues la verdad que la oposición más radical ha sido desde el Centro Democrático, el partido que actualmente está en el gobierno, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe. Eso ha sido la vocería política de oposición. Han dicho que el acuerdo es ilegítimo y han anunciado y han intentado de por todos los medios revertir puntos fundamentales. Pero también hay sectores muy poderosos que se acostumbraron a hacer negocios en la guerra, apropiarse de minas, de recursos, de tierras, de rentas del narcotráfico, de poderes locales y que están incrustados en el Estado, en las instituciones, en los partidos, en el Congreso o en el gobierno. Esos sectores no quieren la paz, se acostumbraron a 70 años de enriquecimiento en la guerra y de perpetuar un régimen corrupto.
El presidente Iván Duque recientemente habló en la ONU y dijo, se refirió a este acuerdo de paz como frágil y también dijo que este acuerdo había sido firmado con el grupo narcoterrorista FARC. ¿Por qué cree que Duque calificó así el acuerdo de paz y volvió con este discurso de narcoterrorista contra el extinto grupo armado que firmó la paz? ¿Qué reflexión hizo usted, Camilo, cuando escuchó estas palabras?
Bueno, me pareció el peor exabrupto de un presidente de la República que vaya al escenario más importante de la comunidad internacional a denigrar de un acuerdo de paz que es, ha sido aprobado constitucionalmente y legalmente en Colombia y que es frágil por la oposición de su gobierno. Es que eso es lo paradójico, ¿no? Es un acuerdo muy fuerte por el apoyo ciudadano, más del 75% en las encuestas, movilizaciones de millones de colombianos en las calles reclamando la implementación del acuerdo. Entonces la fragilidad es decidida por el partido de gobierno y el propio gobierno. Y sigue con el discurso de estigmatización, ¿no? No reconoce de que hay una fuerza insurgente que entró a la paz y que por lo tanto tiene una condición de ciudadanos en pleno derecho, que hay un proceso de justicia y demás, sino que vuelve con la estigmatización. Eso es coherente con lo que dijo el ministro de Defensa simultáneamente. Dijo, teníamos unas FARC y ahora tenemos 3. Es decir, es una campaña en contra de los acuerdos.
Duque también dijo que la Defensoría del Pueblo ha destacado que en los 3 años de su gobierno se avanzó más en la implementación de este acuerdo que en los primeros 20 meses después de la firma. ¿Eso es así?
Pues la verdad que primero no se pueden comparar 3 años con 20 meses. Los primeros 20 meses fueron de institucionalización del acuerdo, de aprobación de las leyes y reformas constitucionales para darle vigencia e impulso de sus acciones iniciales, incluida la dejación de las armas. El hecho más trascendental en el anterior gobierno fue ese andamiaje institucional y la dejación de las armas. Este gobierno no ha implementado el acuerdo en materia de tierras, no ha entregado las tierras prometidas. Se habla de apenas un 4% de la meta de 80 años se necesitarían a ese ritmo para cumplir el acuerdo, y así en todos los demás puntos. Se sustituyó la política de drogas y de cultivos por una política de guerra, y la seguridad para la paz se ha transformado en una estrategia nueva de seguridad en nuevas guerras. Es decir, la verdad es que en lo fundamental, lo que ha desarrollado es, a nombre de la paz, un programa de gobierno y no el programa de Estado que se suscribió como acuerdo de los colombianos.
Desde que se firmó también el acuerdo de paz, hay casi 300 excombatientes de la FARC que firmaron este acuerdo han sido asesinados. También han sido asesinados más de 1,000 líderes sociales y solo este año se han registrado 72 masacres. ¿Qué papel deberían jugar ahora aquellos países que acompañaron este pacto, principalmente Noruega o incluso la ONU, ante lo que podríamos ver como un incumplimiento de este acuerdo de paz?
El papel de la comunidad internacional ha sido muy importante, los países acompañantes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y han exigido, yo creo que de manera constante, que se garantice la seguridad humana, la seguridad de la vida de los líderes, de los combatientes, que funcionen. A esta altura, la comunidad internacional está estupefacta porque después de 5 años no se ha aprobado la política de protección, lo que se ha llamado el desmantelamiento de grupos en contra de la paz y de los líderes, estructuras criminales, ni siquiera la política se ha adoptado y menos los planes de acción. De modo que el llamado de la comunidad internacional no solamente es a garantizar la vida, sino que se implementen los acuerdos. Hemos sobre esto tomado nota de que incluso desde el Congreso de los Estados Unidos y del gobierno se han mandado mensajes, acaba de aprobarse en la Cámara de Representantes la semana pasada en los Estados Unidos una moción para suspender, prohibir todo recurso de ayuda o de cooperación de los Estados Unidos a Colombia que vaya para planes de fumigaciones con químicos, glifosato y demás, o que se den sin garantizar y sin responder por la vida de los líderes y suspender la escalada de asesinatos. De modo que hay una presión real también desde la Unión Europea, y países como Noruega, Países Bajos, Alemania, Suiza y demás están preocupados por esta situación.
¿Qué papel jugó Venezuela para alcanzar este acuerdo de paz en Colombia? ¿Y cómo ves la situación ahora que hay siempre como un riesgo latente de una agresión a Venezuela? Bueno, así lo denuncia el gobierno venezolano.
Bueno, en todo el proceso de negociaciones se inició desde el año 2012 y Venezuela fue uno de los países acompañantes, lo mismo que en el proceso con el ELN. Desde allí incluso eso motivó una cumbre con el presidente Santos en la Quinta de Bolívar en Santa Marta. Pero pues esto ha habido un giro, ¿no? Porque con el nuevo gobierno, la administración del doctor Álvaro Uribe Vélez y el doctor Duque, pues se viraron a una diplomacia punitiva, a una diplomacia agresiva, no por las vías de los diálogos y los procedimientos internacionales, sino por la vía de la confrontación. Entonces, el gobierno colombiano se alineó con una política de desconocimiento al gobierno de Maduro y de declaratoria de una oposición abierta, incluso con acciones agresivas en la frontera y con situaciones a todas luces contrarias al derecho internacional. Entonces, eso ha deteriorado muchísimo las relaciones, yo creo que para Colombia y para Venezuela. Se ha generado un ambiente de pugnacidad y de ruptura que es tremendamente lesivo para la paz en la región y para la paz en Colombia también.
Ya para terminar, el año que viene hay elecciones presidenciales en Colombia. ¿De qué manera este acuerdo de paz dependerá del resultado de estas elecciones?
Mucho. Yo creo que en estas elecciones la gran oportunidad es la que fortalezca, se constituya un gobierno de coalición democrática por la paz, que se aíslen a los sectores mafiosos, narcotraficantes y guerreristas que no están conformes con la paz, ni con los acuerdos, ni con estabilizar una convivencia democrática con la alternancia. De eso depende en buena parte. Y si no, vamos a tener un ciclo de crisis, de recomposición de violencias, otra década de violencias en Colombia, no vamos a volver a la misma guerra anterior, pero sí a una violencia mucho más descompuesta, agresiva contra la población, fragmentada, mafiosa, narcotraficante, que ya está comenzando a escalarse en la situación colombiana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Johnny Sayer, doctor del Hospital Metropolitano del Norte, resaltó la importancia que juega la fisioterapia, rehabilitación y soporte nutricional para la recuperación de pacientes con el coronavirus. Johnny Sayer, un paso al frente.
Hola, les habla el doctor Johnny Sayer. Bueno, aquí haciendo una cola para echar gasolina y quería hablarle de un tema importante. Actualmente tengo una paciente con COVID-19 que gracias a Dios ha superado una de las complicaciones más severas, que era una neumonía grave con una saturación muy baja, pero que ha entrado en un periodo de lo que uno llama el COVID, el long COVID o el COVID persistente o el COVID largo, donde el elemento fundamental es un cuadro de cansancio, de fatiga extrema, que es conceptualizado bajo el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, donde realmente el paciente siente un cansancio extremo y cualquier movimiento que ejecuta, inclusive para comer, para peinarse, para ir al baño, etcétera, eso implica un gran esfuerzo y suele acompañarse con una reacción que se enmarca dentro del título de la disautonomía, es decir, una alteración del sistema nervioso neurovegetativo. Esta es una fase realmente angustiante, sin embargo, hay que tener bastante paciencia y abordarlo desde el punto de vista multidisciplinario, donde la fisioterapia juega un papel muy importante, el soporte nutricional juega un papel importante y evitar ciertos factores asociados, como por ejemplo el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, la diabetes que se puede presentar en estos casos. De tal manera que la razón de este video es para tener paciencia y decirle al paciente que esto es de evolución lenta, que una vez que pasas de la fase aguda, puedes caer en un COVID persistente como se está viendo en la actualidad. Dios los bendiga. Chao.
Desde Rusia, el embajador de Perú ante el Kremlin, Juan del Campo, adelantó la celebración en 2022 de una comisión mixta intergubernamental entre ambas naciones. Juan del Campo, un paso al frente.
Nuestra relación no es una relación común. Nosotros tenemos lo que se llama una asociación estratégica, que es el nivel máximo de una relación bilateral entre dos países. Entonces, ese es un reconocimiento a la importancia que nos asignamos mutuamente en el tema de los vínculos bilaterales. Yo le puedo adelantar que es muy probable que se realice, ya hay una decisión de ambos lados, de reanudar el mecanismo de consultas políticas entre la Federación de Rusia y el Perú, y esto va a ser de manera presencial y se va a realizar el próximo mes de noviembre acá en Moscú. Entonces va a venir una delegación peruana para participar en este mecanismo de consultas políticas. Estamos coordinando para que el primer trimestre, muy pronto, sea marzo probablemente del próximo año, también se realice la comisión mixta en materia económica, comercial, de cooperación y de pesca, que también es parte del marco jurídico que brinda el ámbito de desarrollo de las vinculaciones. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy positivo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez donará a la isla los fondos recaudados de sus recientes conciertos en Madrid, así como el dinero obtenido por el 19º Premio Leteo. Así lo informó Medicuba España, una de las agrupaciones integrantes del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. A su vez, se detalló que el dinero se destinará a comprar medicamentos, principalmente antibióticos, antipiréticos y antiinflamatorios para la población cubana. El gesto de Silvio, que se da en medio de una complicada situación sanitaria que vive la isla por el coronavirus y por la agudización del bloqueo estadounidense, fue agradecido por el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje. Finalmente, Silvio cantó en Madrid. Nos llegan testimonios muy conmovedores del concierto. Los silbófilos seguro saben de qué hablo. Conocimos que donará lo recaudado a comprar medicamentos para el país. Gracias otra vez por tu música y tu necesidad, le dijo Díaz-Canel en referencia a su emblemática canción El Necio. Silvio Rodríguez, nacido en la ciudad cubana San Antonio de los Baños en 1946, es uno de los grandes exponentes musicales de la nueva trova cubana, un estilo musical nacido en plena revolución de la mayor de las Antillas. En innumerables ocasiones, Silvio ha salido en defensa del comandante Fidel y de la revolución cubana, una postura que han provocado rechazo entre quienes se oponen al gobierno cubano. Por ejemplo, en España, desde finales de agosto, algunos de esos opositores pidieron a la Comunidad de Madrid que declarara a Silvio persona non grata y no autorizara sus conciertos en la capital española. Sin embargo, estos intentos fueron en vano y el pasado domingo 26 de septiembre, Silvio cantó en Madrid durante el concierto por los 100 años del Partido Comunista Español, espacio donde una vez más pidió por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone contra su país desde hace 6 décadas. Y ahora vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa para compartir con ustedes un pedacito de la emblemática canción El Necio, escrita en 1991 y que para muchos constituye una declaración de principios del trovador cubano sobre la necesidad de vivir sin tener precio.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 107 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, capital de España, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.